Euroamérica, Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 9:06 de este día 15 de mayo, a mitad de mes ya, año 2019. La otra vez escuché los podcasts y siempre digo 2018.
Buenos días a todos. Hola.
Bueno, vamos con los titulares. Gastón de
Villegas.
Dow Jones. Parto yo, tú.
Dale.
Dow Jones tuvo su mejor día del mes, con Asia subiendo y después de que los mercados se recuperaran de la liquidación del lunes y que Trump le bajara el perfil al enfrentamiento con China.
Se lo sube, se lo baja.
Ha sido impredecible.
Las tecnológicas ayudaron a la recuperación y Apple subió más de un 1,5% a medida que los inversionistas esperan los resultados de los gigantes chinos Alibaba y Tencent.
Eso está muy importante. China registró una lectura de producción industrial en abril menor a la esperada. Y las ventas minoristas cayeron a mínimos de 16 años. Son números buenos de todas maneras, sobre 5%, pero de todas maneras hay que mirar porque son retail y producción industrial, o sea, gran parte de la economía.
Y las acciones de Commerzbank cierran ligeramente al alza después de que conociera que la italiana UniCredit estaría interesada en comprar el banco a solo semanas de que el acuerdo del Deutsche Bank se cayera.
Hay nuevo interesado entonces por el Commerzbank. Cayó lo de Deutsche Bank, ¿eh?
UniCredit,
banco italiano. Oye, doctor, buenos días.
Ahí, ¿cómo se llama el Banco de Siena? Yo lo visité.
Sí.
¿El primer banco del mundo fue?
El primer banco del mundo. Banca, era el más largo de Siena, era alguna cosa de Siena. Oye, hoy vamos a hablar con Pamela allí. Subsecretaria de Telecomunicaciones
de Chile.
Subsecretaria de Telecomunicaciones. Vamos a hablar del tema de la red 5G. Y el 17 de mayo, además, el Día de las Telecomunicaciones. ¿Será a nivel mundial? ¿Será a nivel país? No lo sabemos.
Habrá que hacer el disclosure de que la Pamela era compañera de sección mía en el primer semestre de universidad.
Creo,
¿no?,
que sí.
¿Ah?
Sí, porque somos amigos de ella. Pero aquí tenemos una relación muy profesional.
Y ha hecho un trabajo bastante destacado.
Sí. Y ha sido bien polémica su estadía en la
subsecretaría. Le voy a preguntar por qué está polémica.
Siempre fue polémica.
¿La Pamela?
Pero muy, muy capaz. Muy estudiosa, además.
Sí.
Con mucha personalidad. Oye, doctor, cuéntame por qué. Ah, te cuento los mercados.
En mi época entraban como el 50% mujeres en ingeniería comercial.
Sí, si no hay sesgo
sexista. Nunca ha habido.
Oye, los mercados se comportan con tranquilidad hoy día, incluso un poquito más que eso. En China subieron bastante los índices. Un Hang Seng de Hong Kong que subió un 0,52%, la bolsa de Shanghái un 1,9%, a pesar de los datos malos estos de retail y producción industrial, y algunos índices sobre el 2%. En el caso de Europa, la cosa está mezclada. Hay algunos índices, pocos índices, como el FTSE inglés, que están al alza. Los demás caen levemente, cosas que nos generan mayores preocupaciones. El Eurostoxx 50, 0,68% de caída. Donde está un poquito más duro es en Italia, justamente 1,3% de caída, y marca la tónica ahí.
Problema político en tu país de origen.
Sí, algunas cosas pasan ahí. El 0,61% de los futuros de la S&P indican una apertura bajista. El cobre, vamos a verlo al tiro.
Plano.
Planella.
Planella.
272,40, a pesar de los datos de China, ojo. 0,04% de caída. El WTI a 61,23, cayendo un poco, lo mismo que el Brent. Vamos a tener que volver a poner las criptomonedas acá, porque no pasa nada por las monedas, pero sí por las criptomonedas, que están en un nuevo boom. 0,43% sube el dólar, no es poco, ¿eh?
El dólar peso.
Dólar peso, 6,94,90. Justo cuando el doctor está planificando un viaje, sube el dólar.
Sí.
Así es la cosa, po.
Oye,
¿por qué la danza rota, eh?
Bueno, la danza rota es porque me gusta la canción.
¿Estás seguro que te gusta? Yo estoy viviendo una época de no gusto de... A ti tampoco seguro. Te gusta tanto, te disgusta.
Pero hay una parte que me gusta, no sé, una época como que a uno le gustó.
Sí, pero lo que hablamos recién, no lo alcanzamos a hablar directamente, pero lo intuyo, que entendiste que es como, no es canción de baile, sino de pausa. Cuando uno ve... Dice, oye, dame una piscola, porfa. ¿Ah?
Por el día del pisco.
¿Cuándo es el día del pisco?
Hoy día.
Así, ¿eh? ¿Y es chileno o peruano?
Hoy día es el día del pisco chileno.
Pero el pisco es peruano, ¿no?
Bueno, estudió desde 1931, entiendo.
Sí, el lugar se llama pisco. Yo todavía no puedo entender por qué en Estados Unidos el pisco no ha entrado más. Ese fue un plan de negocio que alguna vez tuve en mi cabeza, intentarlo.
Porque es malo.
No, ¿cómo hacer malo el pisco?
Para los gringos malo.
Igual ha entrado algo, hay, pero es una cosa muy, muy, muy rara.
Y el pisco sofisticado, ese que de mayores, ¿cómo se llama?
Precio,
es malo para la piscola.
Que la piscola nunca entra en Estados Unidos, pero puede entrar el pisco sour, por ejemplo.
Pero ¿cómo se pasan tomando Coca-Cola?
No, pero es que no son
compatibles.
No,
¿el ron cola ha entrado en Estados Unidos?
Poco. Porque los gringos son mucho de esos como vasitos que te echan poquito y.
Sí, todas las medidas son bien.
Todo con la medida y una sí. Lata. Entonces los toman mucho martini.
Bueno, mucho. El martini es una cuestión. El martini, tú decís, el James Bond.
Todo eso James gin, Bond. Todas esas variedades de James Bond, con vodka, con gin.
Sí, pero eso es fuerte.
Sí, pero eso toman, esos son los tragos. Con whisky, pero así combinado, no son mucho combinado, ¿eh? Mucha cerveza, pero yo tenía un plan de negocio en mi cabeza, porque al final, y esto es un insight para la gente que está en esa industria, asumiendo que ya no me metí, como el de los jabones, la lógica era la misma, que los líderes de opinión en Estados Unidos, los centros donde se forman las modas, son pocos. Y después agarran como fuego, en la medida que se pone de moda en dos o tres lugares, que son relativamente identificable, tú puedes poner de moda un producto en Estados Unidos. Si es que lo logras hacer.
Sí, bueno, hay toda una.
Ahora me imagino que CCU y toda esa gente lleva 20 años tratando, ¿no? Es
el sembrado que se llama.
Claro.
¿Tú sabes cómo Red Bull lo hizo?
¿Cómo lo hizo? Corona lo hizo.
Aparte del producto que es estimulante, qué sé yo, pero lo que hacían los trade marketing encargados. De diseminar,
sí.
Iban a las discotecas con latas vacías, sí. la aplastaban y las dejaban botar por ahí. Entonces la gente miraba y decía, oye, ¿qué están tomando?
Mira.
Ah, Red Bull.
Mira, eso es verdad.
Entonces lo hacían más. Nadie tomaba Red Bull, pero estaba lleno de latas como que la gente se lo había tomado.
Bueno, este señor Marcelo Guital, que vendió el agua benedictino,
sí,
nos contó que hacía eso en los seminarios de Montetú de Icare o del, ¿cómo se llama? El seminario anual, donde todos los empresarios ponían fotos, ponía el agua, la regalaba, de manera que saliera la foto del agua benedictino.
Muy, muy vivo.
En Estados Unidos hay cierto, por ejemplo, en San Francisco, todo lo que hay mucho gay, y ese es un segmento muy innovador, o la gente que está metida en tecnología. Si tú logras capturar eso, se pone de moda al tiro. Viral. Ayer vi, entre paréntesis, velo, el documental de la. Y es muy interesante para los políticos y para entender el fenómeno de la izquierda en Estados Unidos. Esta niña, Alexandria Ocasio Cortez, ¿cómo hizo su campaña? La niña trabajaba de mozo en un restaurante. Su hermano la postuló a una organización que buscaba promover candidatos alternativos. Te estoy hablando con las patas y el buche, con nada, pero con redes sociales, con una buena campaña de publicidad, una bonita gráfica, una niña muy carismática, logró transformarse hoy día en la mujer más importante de la política en Estados Unidos. Le ganó al tercer demócrata más importante de Estados Unidos.
¿Y ella dónde?
De Nueva York.
29, latino, ¿no?
28 años. Hija
De esos latinos que uno llega de repente en Miami y le habla en castellano porque sí, claramente sí. Se hace
por ahí la cosa. No es que es la nativa americana, digamos, habla en inglés. Pero notable. Muy simpática ella además. Y como te digo, como campaña, como ejercicio de marketing viral, de cómo armar un fenómeno con muy poca plata, es digno de ver, ¿eh? Y para todos los políticos de todos los colores, véanla. Oye, Héctor Soto escribió eso el fin de semana. Ah, ya, vamos a ver quién es comentario del IPC.
Espera, sí, vamos a conversar. Y a propósito, esta canción también es un día como hoy. Cerati cayó en coma, le dio el ataque en Venezuela.
2010, sí, la peor situación, ¿eh?
Sí, así que por eso también.
¿Cómo
danza
está? Rota,
pero hay muchas danzas quebrándose también. El baile entre Estados Unidos y China, que fue un baile que duró mucho, crecimiento sincronizado y todo, se.
Van a chocar los
pasa
dos.
Pasa a ser una.
Inevitablemente.
Una danza rota. Respecto al tema del INE, yo creo que finalmente después se nos va a olvidar, así como se nos olvidó Inverlink y el caso del Banco Central. Uh-huh. Que bueno, ahora toda la prensa lo saca y tú fuiste el primero que hiciste el link.
¿Del Inverlink?
Sí.
Ya lo hicieron en la
inmediatamente después de salir a la.
¿Para qué? A lo sagaz de tu amigo.
Sagaz, muy sagaz.
¿Están hablando de Inverlink ya?
Hablaron. O sea, alguien tiene que haber oído el programa.
Obvio.
Y dijo.
Un programa muy escuchado entre los líderes de opinión.
Sí, y dijo, bueno, esto se parece a lo un poco. Se puede llegar a parecer a lo de Inverlink. Que yo estoy, o sea, pongo mis manos al fuego de que fue una cuestión así. No le creo tanto a tu amigo genio.
No. Si no es que. Mi amigo genio nos dice que. Genio, entre comillas. Un tipo muy inteligente. Doctor exageró. Dice que si tú, que no le cabe duda que hay manipulación acá para ganar plata. Lo que dice es que es muy tonto modificar el IPC para ganar plata, cuando en rigor para poder modificarlo tú lo sabes antes. Por lo tanto, cualquier mes que difiera de la expectativa eres capaz de ganar plata.
Sí, pero si tú haces una cuestión menos complicada y haces un depósito.
No, eso es menos complicado. No, es menos complicado, efectivamente, más que
indetectable. Si hace un depósito en UF y le decía al amigo del INE, oye, súbeme un 0,1% y tenés 1,000 millones de pesos.
Claro, pero basta tomar la posición.
Ganáis 10 millones de pesos.
Basta tomar la posición cuando tú ves que viene más alto que la expectativa. Y no tienes que modificar nada, en vez de dejar tu huella en la modificación, porque es como.
Acá en este caso, y la credibilidad, hoy día José Ramón Valente dijo que no. Que el neto era cero, porque un mes fue 0,1 para arriba y el otro mes 0,1 para abajo.
¿Fueron dos meses 0,1 para arriba?
No, pues eso salió ayer. Pero ahora Valente dijo que era distinto. Por lo tanto, el efecto neto.
Bastante conveniente.
Es cero.
Pero eso le genera más problemas. Entonces, todavía de credibilidad.
Lo que te quería decir de esta danza rota, el INE. Y acá yo creo que lo tenemos que destacar en este programa, que es de economía, mercado, la importancia del INE y el poco la poca importancia que tiene versus lo que debería tener. Creo que es una cuestión que, en vez de cuestionar autonomía nomás y eso, debería ser un organismo mucho más. No es un organismo simplemente recolector de datos, como lo tratan algunos. Tiene que ser un organismo que aporte al análisis, que aporte, por ejemplo, a la modernidad de los datos. Alguien me decía ayer que el INE no está tomando en cuenta, ponte tú, las plataformas digitales.
Yo lo dije.
Tú lo dijiste. Alguien dijo porque no, así, la gente.
Bajarme
no, si ya te tiré un halago recién.
Cubierto.
Pero el INE son los ojos de la economía.
Sí.
Si eso es como cuando algo empieza a fallar y a ti, no sé, uno los ojos no los valora todos los días, lindo los ojos que tengo. No, pero cuando desaparecen, o cuando te ponés corto, ahí los valoráis. Entonces, el INE es una situación que puntualmente hay que hacer un esfuerzo porque sea una institución mucho más importante, en el sentido de que se vaya adaptando más fácilmente los tiempos, aporte más información. Mira la página. La página web es de las primeras páginas web.
¿De los 90?
De los 90.
¿De verdad?
Sí, porque la tengo abierta.
Ahí me esperaba algo peor.
Sí,
Luz, por lo menos.
Bueno, entonces el INE tiene que ser, así como el Banco Central es un...
Sí, claro. No. Piensa lo que pasó en Argentina, que el INDEC estaba totalmente intervenido. El presidente del Banco Central no se atrevía a decir si había inflación o no había inflación.
Claro.
No entonces, había dato. Era manejar eso, en tu ejemplo, que es bueno, con los ojos tapados.
Exacto. Entonces, el INE son los ojos de la economía, y esos ojos tienen que también aportar al análisis, no solamente datos, y lo que comentaba Matías del Río antes, o sea, yo no conozco a nadie que salga a la universidad diciendo, oye, quiero trabajar en el INE. Es como todavía sigue como el ambiente.
No es tan raro para los economistas.
Todavía sigue como en el ambiente cuando fuimos a la biblioteca del INE. Esa cuestión como.
Eso es lo que creéis tú, porque no había ido.
He pasado por afuera.
Me echaron del INE. Por su voz melodiosa.
He pasado por afuera y.
Y sigue habiendo.
Y se nota como en el.
Es bonita en el Paseo Bulnes, ¿no? Todavía sigue.
Sí.
Es bonito ese Paseo Bulnes. Oye, doctor, otro tema que nos tiene preocupados es el tema previsional. El argumento para meter una institución estatal es bien curioso, ¿eh? Que haya más competencia, cuando la AFP están cobrando cero. ¿Para qué quieren tú más competencia si no es para bajar los precios?
No, si la cuestión del previsional me da ya hasta lata de discutirlo. O sea, los argumentos de que quieren llevarse el 4%
a la casa
estatal y que eso sea...
Ahí va a estar el billetón, o sea, la piñata máxima.
Sí.
Y el receptor de la próxima reforma, donde va toda la plata a ir para allá.
Exacto.
Eso es así. Así que los ingenuos, como el señor del Río.
¿Qué es el Río?
Matías, pues, que dice que no sería tan malo tener una interestatal. Este es un juego dos pasos. Investíguelo en cualquier parte del mundo donde haya pasado.
Hungría, Polonia. Te voy a decir Canadá. En Canadá la cuestión estatal funciona súper bien.
Canadá. Canadá puede ser un ejemplo. El CPP, pero súper caro, mucho más caro que la AFP.
Lo que pasa es que nosotros no nos parecemos ni en... ¿En
qué nos parecemos a Canadá? Si te rayamos toda la ciudad, ¿no viste?
En nada.
Bueno,
nada.
Vamos a la...
Los canadienses, tú sabes que tienen que, en ciertas ciudades, tienen que salir de la... salen de su casa y tienen que llegar inmediatamente a la micro o al paradero, porque si no se congelan.
Ya.
Entonces tienen que tener una disciplina tal... que con los no sé cuántos grados bajo cero que puede hacer en Vancouver, si no funciona todo como tiene que funcionar, en el transporte, por ejemplo, los gallos se te pueden congelar.
Sí, por eso son tan ordenados. Oye, tenemos a Mario Bravo, de Estudio Bravo, que trabajó 12 años en el INE.
Ok,
está en perfecto. El teléfono.
Dale.
Vamos. ¿Aló?
Sí.
Don Mario.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo
te va? Oye, primero aclarar lo siguiente, yo no trabajé en el INE, yo trabajé en la Fiscalía Nacional Económica 12 años.
Ah, ok. Entonces, corrijo. Pero tienes algún punto de vista del INE, por eso te llamó nuestro productor tan ágilmente.
Sí, es que te confundiste FNE con INE, le diste mal.
Ok, estoy mal. Ya, la Fiscalía. Entonces ya, Mario, estamos hablando, pero vamos a hablar del INE, ¿no?
Sí, por supuesto, de lo que usted estime conveniente.
Bueno, ¿cómo estás viendo tú desde la Fiscalía Nacional Económica o la perspectiva que te dio haber trabajado ahí este problema del INE?
Mira, este tema tiene que ver básicamente con el tema de la transparencia en la economía. Las economías, para que funcionen, requieren, por cierto, que las personas, los agentes económicos accedan a una información fidedigna, oportuna y clara. Y bueno, el INE es el encargado de llevar adelante una serie de estadísticas e información que son fundamentales para la sana economía. Y respecto al tema puntual, yo quisiera partir destacando lo que ha hecho Guillermo Patillo. Guillermo Patillo es un economista que viene del mundo de la transparencia. Tengo entendido que él estaba relacionado con el Observatorio Fiscal, una ONG que tiene por objeto velar por la transparencia en el gasto público y en general la transparencia en la economía. Por lo tanto, yo creo que el INE está en manos de alguien que conoce mucho del tema y que ha reaccionado, yo creo, de una manera muy, muy categórica y clara. Él apenas tomó conocimiento de esto y ni siquiera hizo el camino de ir a las autoridades políticas, sino que directamente se fue a la Fiscalía Pública, lo que habla de la autonomía y de la independencia que el INE tiene y del prestigio que el INE tiene. Así que yo creo que lo primero que hay que destacar, que entiendo yo que las autoridades, incluyendo al ministro de Economía, han tomado los pasos correctos y le han dado la seriedad al tema.
Oye, ¿Qué consecuencias puede tener finalmente en términos desde la Fiscalía Nacional Económica para la gente que supuestamente y en declaración del INE dice que manipularon estas cifras?
Bueno, lo que habrá aquí, aquí va a intervenir, y de hecho ya está interviniendo, la Fiscalía Pública, es decir, la que persigue los delitos en general. Y han nombrado a una fiscal que tengo entendido que es una fiscal especializada en temas informáticos y en temas de datos. Por lo tanto, ella tendrá que ver primero si efectivamente se produjo un delito, si hay incluso puede haber esta asociación ilícita. Entonces, ella tiene que investigar y determinar si efectivamente hubo un delito y quién se beneficia con este delito. Ahora, claramente, quienes más se perjudican aquí son la gente más modesta, porque la gente más modesta es la que tiene indexada su vida a la UF, ya sea por pago de dividendos, por pago de colegios, de las cuentas de los servicios públicos que van subiendo a cada rato. Es decir, siempre se ha dicho que la inflación constituye el impuesto más grave que afecta a la gente más modesta. Y entonces lo primero es que hay que determinar quiénes hicieron esto, si hubo delito y quiénes se beneficiaron de esto. Y por otro lado, hay que tener en cuenta el tema reputacional. O sea, las instituciones económicas, hay un economista, Douglas North, que habló de la importancia que tienen las instituciones en el desarrollo.
Se nos fue.
Sí. ¿Aló?
¿Sí?
Aló, ahí te escuchamos de nuevo.
Te digo que las instituciones son fundamentales para el funcionamiento de la economía, y esto lo estudió Douglas North, un economista norteamericano, premio Nobel, y el INE hasta el día de hoy es una institución con mucho prestigio, y ahí es donde yo creo que va a haber un tema trascendente para la economía chilena.
Perfecto. Ok, Mario, buenísimo por este contacto flash. Mario... Espérate, se me olvidó
Bravo.
El apellido, Mario Bravo. Hablando al teléfono del problema línea. Muchísimas gracias, Mario.
Gracias, Mario.
Gracias.
Oye, antes de hablar con la Pamela Guille, que ya se nos va el tiempo, quería comentar el tema de China, ¿no? Hoy, miércoles, China anunció un crecimiento sorprendentemente más débil en las ventas al por menor y la producción industrial de abril, lo que suma presión sobre Pekín para que ponga en marcha más medidas de estímulo. Las ventas de ropa cayeron por primera vez desde 2009, lo que sugiere que los consumidores chinos están cada vez más preocupados por las perspectivas económicas, incluso antes de la subida de los aranceles en Estados Unidos, que el viernes ejerció más presión sobre los exportadores del país. Las ventas minoristas totales subieron un 7,2% respecto a abril del año pasado, el ritmo más lento de 2003. Es muy potente esto. Y eso lo sumo, doctora, a un tema que a ti te apasiona, que tiene que ver con los resultados Falabella, 38% más bajo que el año pasado. El retailer más exitoso de Chile está teniendo tema y está reportando, además, curiosamente, con comunicados a la gente que trabaja en el tema, a mí por lo menos me llegó, mostrando cuáles son sus ventas vía comercio electrónico, 200 y tantos millones de dólares, destacando ese dato que hoy día pasa a ser parte importante de su parrilla de información a los inversionistas, en particular después de la adquisición de Linio como plataforma de e-commerce. Pero, ¿qué está pasando en el retail?
Yo te voy a decir un caso que me pasó ayer en la tarde, y es muy puntual, pero respecto a eso, y lo estuvimos discutiendo en algunos chats, que en la medida que y a propósito de un artículo que salió en la segunda ayer respecto a Cencosud, uh-huh. Y yo lo había adelantado hace más de un año, hablando con gente de Cencosud acá en el programa, de que no hay una convicción de que el negocio está cambiando totalmente, sí. y que hay que cambiar y asumir este nuevo rol de la del comercio digital, que ya uno empieza a ver, por ejemplo, a la Casa Royal empezando a adaptarse con oferta más orientado a este tema. Y ayer yo me compré un artículo electrónico y dije, un artículo que como que uno quiere probarlo y quiere verlo, pero al final dije, lo voy a comprar, y lo compré a través de otra plataforma de e-commerce, Mercado Libre. Nuevo, ¿eh? No es una cuestión usada. Es un teclado con mouse para los Smart TV. Uh-huh. Para no estar con el tiquitiquitín. Uh-huh. Entonces, uno dice, oye, voy al mall, estaciono el auto, a ver esta cuestión, o lo compro directamente acá desde el computador.
¿Y dónde lo compraste?
Mercado Libre. Mercado Libre. Y me llega mañana.
Claro.
Entonces, una decisión mental de una persona de mediana edad, que yo creo que a muchos les pasa.
Sí, claro, tú no vayas a comprar solo eso, normalmente vayas a comprar más cosas. Yo creo que el negocio está cambiando radicalmente, pero los números todavía, claro, van como a pensar que no pasa nada. Mira, en Totus se vendieron 4 millones de dólares en el trimestre por e-commerce. Nada.
Poco.
Nada. ¿Cuánta ventaja le sacó
Corner Shop?
Walmart con Corner Shop.
Finita. Bueno, o sea, ahí está lo que salía ayer en la segunda.
Que Don Horst tuvo.
No, que Corner Shop tiene 450.000 bajadas de su aplicación. Y Jumbo, 50.000.
¿50.000 o 5.000? Era una cosa así, 100 a 1. Pero podría revisarlo, bueno, pero es muy, muy potente la diferencia. Y eso se ha reflejado también en el valor de la acción, que 7% por año ha subido la acción en los últimos 10 años Falabella versus...
ya, pero no te dije Falabella, si Totus en... O sea, Totus nunca ha tenido mucha relevancia como supermercado tampoco.
Poca.
¿Ok?
El cuarto actor.
Entonces, quizás tiene una oportunidad de tener finalmente una relevancia en el e-commerce.
Sí. Y se nota en Falabella que hay por lo menos una intención importante de parte de los ejecutivos, o más bien de la dirección de la compañía, de transitar ese camino. Pero
no, yo lo veo más como labores fácil de señales. O sea, el hecho de que hayan comprado estos líneos,
sí.
Tampoco veo acción ahí.
¿Por qué no? Lo que pasa es que compraron también, además del GMV, que serán 200 y tantos millones de dólares, compraron la plataforma, que te permite subir a otros e-commerce adentro y plantearte un modelo tipo Amazon, o sea que tú prestas tu plataforma para que otros vendan además de ti por la plataforma. Te prestas servicios de, pues, lo que hace Mercado Libre, ¿no? Servicio de pago, servicio de despacho. Y tú pones tu marketplace a disposición de los demás retailers. Eso yo entiendo que fue lo que quiso hacer, pero todavía, si tú ves los números, estoy leyendo acá el mail. Los números de Sodimac, 37 millones de dólares en un trimestre de ventas de e-commerce, yo lo encuentro poquísimo.
¿Cuánto vendió la tienda?
No tengo el dato acá. Pero para una cosa que es más natural para e-commerce que incluso los supermercados, a menos que tengáis un modelo revolucionario como Corner Shop, Sodimac debería ser. O sea, en el fondo tú haces un pedido y te llega para poder comprar, qué sé yo, clavos, martillo, una... Tengo idea, para hacer una reparación menor se presta mucho, ¿no?
Sí, o sea,
37 millones de dólares a nivel latinoamericano. Me encuentro poco.
Y como están en esta cuestión, en esta transición, vamos, ¿Cómo se...?
Están apurando.
Oye, como están... También es que la experiencia de compra la empiezan a abandonar también. Entonces, dicen, ¿qué hacemos? ¿Hacemos internet o experiencia de compra acá? Y no, al final nunca te concentráis bien en nada. Eso no le he hecho la culpa a nadie. Pero no lográis... o sea, ponte tú, todos los que van al líder de Buenaventura, como consumidor, tipo la señora, digamos, la señora Lucía, se encuentra con los shoppers y es un desagrado la experiencia de compra. Entonces ahora tenía una mezcla que al final te espanta a los clientes. ¿Me entendió, no?
Sí.
Vaya, y bueno, vaya al cuestión de mejoramiento de hogar, hay que estacionarse. Vaya al ¿cómo se llama? Al pasillo, no te atiende nadie. No encontré la cuestión. Sí. Después llegué a la caja y una cola. Espera la factura. Entonces, no hay buena experiencia de compra. Bueno.
Ya, vamos a conversar con.
Con la Pamela.
Con la Pamela Guille.
A propósito
de
esto también.
De telecomunicaciones.
5G.
5G, es que 5G es una revolución. Bueno, muchachos, el Peugeot 508, ¿te lo conseguiste o no?
En eso estamos.
Tranquilidad ahí.
Es que no depende totalmente de mí.
Ya. Pero yo lo vi por lo menos en la calle. Y si no, voy a tomar yo la gestión, dado tu falta de agilidad.
¿Falta de agilidad?
Falta de agilidad total. No, pues si llevamos como 2 meses ya que esperan, sí, lo estoy viendo.
No, sí, el hecho que tú reclames porque...
Llegó la subsecretaria aquí. Subsecretaria, usted espere que la presente y ahí empieza a hablar. Va a tener tiempo suficiente. Oye, entonces, el Peugeot 508 es una maravilla. Sí. Ya, no vamos a decir nada más. Consíguetelo.
Para que lo probé.
Sí. Para que pueda hablar con propiedad.
Calidad y comodidad son la clave para lucir tus excelentes pantalones de Brooks Brothers en esta época. Encuentra variedad de pantalones chinos que le darán el toque clásico a tu outfit para enfrentar tu jornada. Elaborados a partir de su excelente algodón Supima y su toque elástico que le entrega hasta un 3% más de spandex. Expansión. Se han convertido en la prenda irreemplazable de este invierno, tanto para ellas como para ellos. Encuentra tu talla y tu color favorito en brooksbrothers.cl o en cualquiera de sus tiendas.
El nuevo proyecto Los Olivos es un lugar privilegiado para ti. Quedan 2 unidades en la etapa 2 y la tercera y última etapa está en venta. Vivir Superior en Lo Barnechea. Visita el piloto, elige tu departamento tipo, departamento casa o penthouse. Descubre más en almagro.cl.
Y te insisto en el tema de la propiedad en parte pago.
Propiedad
en
parte pago.
Sí. ¿Ah? Te reciben la propiedad en parte pago, te la reciben a precio mercado y te ahorráis el corredor. Renuévate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha 3 o 6 cuotas sin interés en grandes tiendas. Vestuario, calzado y artículos electrónicos. BCI, seamos diferentes.
Tomar decisiones para moldear tu futuro no es tarea fácil. Obtén las mejores herramientas y consejos de quien mejor te entiende. Euroamérica, un buen consejo siempre. Tiene rentas vitalicias, corredores de bolsa y factory.
Vamos a conversar.
¿No te queda nada?
Esto lo hago después.
¿Sí? ¿Ya?
Sí.
¿No será mejor hacerlo ahora?
No.
Bueno. Pamela Guí, entonces, subsecretaria de Telecomunicaciones. Pamela Guí, has estado tú muy presente, ¿cómo te va?, en las noticias, producto de esta polémica del 5G. Y por lo tanto, vamos a partir de esta conversación dándote la palabra para que expliques cuál es la discusión y cuáles son los elementos que han generado un cierto conflicto con la industria y en qué va eso, además, porque puede haber evolucionado. ¿Cómo te va?
Hola, muy buenos días a todos. 5G, más que polémico, es importantísimo. Es una nueva tecnología y sí, es la posibilidad que tiene Chile de saltar al desarrollo, de conseguir crecimiento exponencial en los distintos sectores productivos. Y por eso estamos trabajando sin descanso, justamente de hacer todo el proceso que requiere una licitación de 5G, pero que es condición necesaria, pero no suficiente para que Chile aproveche esta nueva tecnología. Tenemos que trabajar con todo el ecosistema para que se creen sobre esta nueva tecnología todas las aplicaciones, todos los negocios, todas las industrias y cada sector productivo se vea beneficiado. Entonces, la verdad que es un trabajo largo que no depende solo de Subtel, depende de la academia, los emprendedores, obviamente los operadores, los proveedores de tecnología, y que vamos aprendiendo de los países que están en la vanguardia en esto, que son los asiáticos, Europa, Estados Unidos, para ver cómo están en sus desarrollos, su implementación, cómo están trabajando con las industrias, y de ir tomando esas buenas prácticas y las incorporando también al plan de trabajo aquí de Chile.
Pamela, a ver, vamos por partes. Primero, ¿qué es lo que es una licitación del 5G? ¿O qué es lo que está funcionando ahora versus lo que funcionaría el 5G? Ahora, uno ve en su teléfono que tiene el 4G y de repente cuando la cosa se pone más latente, el 3G. ¿Eso se licitó? Ya. ¿Las empresas grandes pagaron para estar ahí o pusieron las antenas? ¿No? ¿Por qué no nos explica un poco más esa maraña?
Las famosas G son tecnologías G de internet móvil, ¿ya? Y vamos a pasar entonces el mundo todo está pasando de la cuarta generación de móvil 4G al 5G. La gran diferencia de este salto, que no es un salto de tecnología, es un cambio realmente fundamental, porque por primera vez en tecnología internet móvil, o sea, que va por el aire, que va por el espectro, no va a depender de dos seres humanos hablando entre sí. Hoy día 2G, 1G, 2G, 3G, 4G, yo te llamo a ti, Cristian, y hablamos. Aquí en 5G, los sensores que van a estar en todo el internet de las cosas, la domótica, las casas, las fábricas, etcétera, van a estar hablando entre sí por el aire, por el espectro, en el 5G, sin necesidad de que tú y yo estemos interviniendo. Y por eso se va a multiplicar por 100, por 1000, la cantidad de conexión y la cantidad de data que se va a generar, y todo se va a automatizar. Entonces es un cambio cuántico.
O sea, son conexiones continuas.
Sí, es un cambio cuántico. Entonces no se trata de que en el teléfono ahora te va a aparecer, efectivamente te va a aparecer 5G, pero no está pensado. Pero el gran cambio de paradigma, el gran cambio es esto que te explicaba antes. Efectivamente, la experiencia de usuario, cuando tú y yo hablamos por teléfono y esté licitado el espectro 5G, va a significar que hay una mayor velocidad bajada, muchísimo mayor, 10 a 20 veces, y además una menor latencia fundamental, que significa el momento que donde yo doy la instrucción a recibe es casi instantáneo, en tiempo real. Entonces eso va a permitir una serie de aplicaciones que hoy día no se ven, como la autónoma, telemedicina, etcétera. Pero la verdad es que está pensado esto transformacional en los sectores productivos. O sea, no va a ser en el fondo transformacional en que tú y yo hablemos. Claro, vas a poder bajar una película más rápido, pero eso no es transformacional. Sí, vas a poder tener realidad virtual, aumentado, hologramas. Sí, pero también esto estamos hace rato también haciéndolo. Va a ser una mejor experiencia, sin duda.
¿Pero qué cosas se van a poder hacer? Pues vamos al lado de los beneficios del consumidor o el sector industrial, como tú planteaste. ¿Qué cosas de las que tú has visto? Porque aquí es un mundo en desarrollo, ¿no es cierto? Hay aplicaciones, seguramente el viaje a China, viste cosas que no habías visto en otras partes. ¿Qué cosas te han llamado la atención que se pueden hacer para que la gente se dé una idea de qué es 5G?
Está todo automatizado, nos vemos autoautónomos, donde ellos van inteligentemente, sin intervención de un ser humano, van conversando. Entonces puedes ver a 200 metros si viene una bici, si viene una persona, si viene un auto, porque están comunicando, todo está comunicando.
En 4G los autoautónomos no son posibles.
No son posibles, aparte que la latencia que se requiere...
Velocidad de reacción, en el fondo.
Es instantánea, porque un milisegundo significa la vida. Claro. Y eso no está en el 4G, ni menos en el 3G. Por ejemplo, lo que veíamos, esto es, imagínate, máquinas conectadas a internet, pero no fijas, móviles. Ya, claro. Que hay gran cambio. Hoy día cuando quieres conectar a una máquina, tienes que estar fija. Okay. Esto va por el aire, el espectro. Entonces, móvil. Se va a poder, los famosos estos drones que reparten cosas a las casas, va a ser con tecnología 5G.
¿Esto implica, por ejemplo, Pamela, que cambia el negocio totalmente de
logística, por ejemplo?
Logística,
por ejemplo, mucho. Yo en mi casa tengo una conexión que la hago por cable. Si el día de mañana voy a tener un teléfono 5G y voy a querer conectar el computador, en vez de conectarlo al cable, va a convenir conectarlo Wi-Fi.
No, está volviendo de nuevo tu experiencia de usuario como persona.
Es un tipo retrógrado.
Te fijas, ¿no? Porque lo llevábamos, entonces atrás. La gente dice, pero ¿por qué no sé que estás hablando de 4G, de 5G, si ni siquiera aquí hay 4G, menos 3G? Es que esto no se trata de tú y yo. O sea, sin duda tenemos que trabajar al mismo tiempo para que haya cobertura por el aire en todo Chile. Eso además, pero esto es distinto. No está para pensar para las personas, pero igual, contando tu pregunta específica, el 5G, por la gran cantidad de data que requiere, que va a tomar, tiene que estar las antenas conectadas a fibra óptica para transferir esa data de un lugar a otro.
¿La antena, entre las antenas?
Sí. O sea, se requiere, al mismo tiempo que estamos trabajando para despliegue 5G, en estos 4 años estamos trabajando, y lo vamos a lograr, para duplicar la cantidad de kilómetros de fibra óptica, que es lo que tú llamas internet fija, el hogar.
Ella, o sea, esto va a cambiar la ciudad donde tú vas a cambiar.
Smart cities inteligente, todo automatizado, transporte, logística, minería. Todo, absolutamente claro. Todo.
Los camiones autónomos en minería, por ejemplo, que ya son realidad, pero van a funcionar de otra manera mucho más. Seguramente
sí, con todos los sensores, que va a avisar cuando quiere algo, requiere revisión, o sea, todo, optimización de todo. Entonces la verdad es que esto es transformar, yo lo explico como, imagínate cuando hace 5 o 10 años nuestros papás le preguntáramos todas las cosas que hacemos hoy día, no se pueden imaginar. La verdad que hoy día la verdad nos cuesta entender lo que viene, pero es un mundo posible. Hay una persona que, imagínate, te operaba en Punta Arenas por un doctor que está en Santiago.
Ah, claro.
O sea, que yo te pueda puedo hacer todo remotamente, que no, ya no estemos, el espacio físico que antes nos limitaba, ya no sea una limitación. Entonces es transformacional.
Y ahora está maravilla. ¿Qué pasa que hay polémica? ¿Qué pasa en el negocio, en la licitación, con las empresas de que van a ser proveedoras de
5G? No hay polémica para nada, Cristian. Una diferencia de opinión, hicimos la solución, solucionó. El tema ahora que estamos esperando para licitar no es una polémica, es un fallo de la Corte Suprema.
¿Ya? ¿Respecto a qué?
Falló que en la licitación de la banda 700, que es para 4G, las empresas no habían respetado el límite máximo de espectro que tenían que tener, que era 60 MHz.
Y es más lento de nuevo. Hubo una licitación, sí, dale de nuevo.
Una licitación de espectro, okay, de la banda 700, okay, que es la banda 4G. Yeah. La Corte Suprema falló que las empresas no habían respetado la cantidad máxima de espectro, de espacio al aire, para hacerlo una carretera, o sea, digital.
Anduvieron más de lo que...
Hasta adjudicaron por sobre el límite que podían tener.
Ok.
Entonces pidió que uno...
¿Quién lo llevó a la Corte Suprema esto, entre paréntesis?
Con Adecus.
Ok.
Con Adecus, contra la empresa que adquirieron el espectro 5, de 4G, en banda 700, que son Claro, Entel y Movistar.
Sí.
Entonces la Corte Suprema falló que tenían que devolver espectro equivalente a lo adjudicado. O es decir, Entel 30 MHz, Movistar 20 y Claro 20. Y además dijo que el cap, o sea, reforzó el que el cap seguía siendo la cantidad máxima que de espectro se podía tener para internet móvil, era de 60 MHz. Pero que si Subtel quería revisar ese máximo, tenía que presentar una consulta al Tribunal de Competencia. Y así lo hizo Subtel en octubre del año pasado. Los alegatos son ahora el 27 de este mes. Y tenemos que esperar que el Tribunal de Libre Competencia resuelva. Porque si no, las empresas, como están todas excedidas de este cap, ninguna de las empresas que operan en el mercado incumbente podría acceder a nuevo espectro, que es el que queremos licitar para 5G.
Okay,
un poquito.
A ver, yo
tan sobrepasado la cantidad máxima de espacio en el aire que,
claro, nosotros
tener.
Estamos con 3G para entender esta cuestión, pero en el fondo lo que estás diciendo, se sobrepasaron en esta carretera que se licitó para 4G, están sobre lo que se les había asignado originalmente, y por lo tanto, mientras no se resuelva eso, ¿no pueden acceder a la licitación de 5G?
No pueden acceder.
No deberían resolverlo antes.
No pueden,
antes de...
como tienen más espectro del que pueden tener para internet móvil, no pueden licitar.
O sea, ¿por qué no pueden?
Porque están excedidos, tienen una cantidad máxima fijado.
¿Cómo se cambia ese límite?
Con la consulta que hicimos. La única que tiene la posibilidad es que Subtel presentara una nueva cantidad máxima que presentamos al Tribunal de Competencia, que lo presentamos en octubre del año pasado, pero esa fue nuestra propuesta a Subtel. Tiene que ser aceptada o cambiada, diversidad por el Tribunal de Libre Competencia, y estamos esperando entonces que así sea. Una vez esté hecho eso, solo así vamos a tener claridad de cuánta es la cantidad máxima de espectro que puede tener cada compañía, y ahí entonces, para que haya certeza jurídica y puede que haya inversión de mediano y largo plazo, pueda entonces con claridad, esa claridad pueda entonces
participar. ¿Ese espectro es finito?
Es escaso. El espectro es un bien nacional de uso público y es escaso. Por ahí...
Pero se está excedido el espectro porque es escaso.
es como todos los derechos de otro tipo de bienes que son escasos. Entonces...
¿Por qué son escasos? Porque es aire esta cuestión. Es una pregunta que...
A ver.
que pero, al doctor le parece muy obvia, pero a mí no.
Sí, mira, lo que pasa es que va viendo por frecuencia, y en cada frecuencia tiene condiciones de propagación de capacidad distinta. Uh-huh. Y esas se van concesionando. Uh-huh. Y se van entregando, y se van, algunas solamente han desarrollado tecnología. Entonces, si bien el espectro podemos ir hasta el infinito, hasta muy arriba, no hay tecnología, estamos desarrollando maquinaria y tecnología para la banda milimétrica, que es la que van más arriba. Todas las bandas bajas, que son las más apreciadas, porque por ejemplo, si yo pongo una antena, tiene un nivel de influencia de área que ilumina bastante costo eficiente. Entonces yo puedo iluminar un espacio bastante amplio. Uh-huh. Con una antena. Sin embargo, entre más arriba voy, el espacio que ilumina una antena,
yeah,
es más pequeño.
Así
es. Y así voy a tener que, para iluminar de mismo 10 kilómetros cuadrados, voy a necesitar 5 veces, 8 veces el número de la antena, y luego es muy caro.
Yeah.
Y además, tiene características distintas de capacidad, de cantidad de data que puede manejar,
traspasar por esa
y
frecuencia.
Condiciones distintas de traspasar muros, etcétera.
Okay. Entonces, ahora la pregunta
es, es muy importante aclarar esto, que entonces las empresas tienen que tener bandas de distinto tipo, bandas bajas con distintas características, medias y altas, y entonces tiene que haber un portfolio de bandas para que las empresas puedan entregar esta tecnología
y que se ordene esto. Y ahora, ¿las empresas quieren ir a 5G o no tanto?
O sea, el mundo va a 5G, entonces esto ya es un tema de Estado. Lo que pasa es que las empresas... No, lo que pasa es que las empresas... No, pero buena pregunta.
No, porque quieren ir rápido, porque
no,
realmente dicen, oye, acabamos de invertir
porque requiere,
en 4G, tal necesitamos cual, rentabilizar.
Sí. Tal cual, todavía estamos creciendo mucho en 4G. Las empresas obviamente quieren recuperar su inversión, esto requiere bastante inversión, y además, es como hablamos al principio, todavía no se... ve bien cuál va a ser el modelo de negocio con el cual vamos a rentabilizar esto, no las personas, porque hay transferencia de valor. No vemos bien cómo se va a crear valor en los sectores productivos, porque las personas no nos vamos a multiplicar, van a ser las mismas personas, los mismos 18 millones de personas que se pasan de los contratos 3G, 4G a 5G, no se multiplican las personas, pero sí se van a multiplicar los contratos, producto de lo que hablamos al principio del impacto en sectores productivos.
¿Y qué plazo estimado tienen para que uno diga ya va a haber 5G? Se lanzó el 5G.
Apenas apenas el TLC resuelva, el cap máximo, tenemos la licitación ya lista para salir al día siguiente. Estamos en este minuto, partimos el lunes una consulta pública de 5G que está abierta al ecosistema completo para que opinen, está en nuestra página para que opinen, pregunten y se hagan todas las preguntas técnicas a este nivel para ir preparando y pavimentando la casa para el 5G. También lanzamos al principio de este año permisos experimentales al ecosistema también de espectro de 5G en la banda 3.5 sin fines comerciales, para que prueben la tecnología, para que vean el impacto. Ya estamos viendo cómo algunas empresas están haciendo pruebas y en fondo nos estamos preparando en todo el camino para beneficiar.
¿Y cuándo podría ser 5G una realidad acá?
Queremos que se licite, obviamente, dentro del gobierno del presidente Piñera, y estamos trabajando para que así sea.
Ok, sí. ¿Los teléfonos actuales tienen 5G o va a haber que cambiar los equipos? Porque
cada
los
vez,
equipos de las antenas va a haber que cambiarlos sí o sí.
Cada vez que cambia tecnología, cuando pasas de 3G a 4G, tuviste que cambiar el equipo. Así que esto es un proceso gradual, están los adaptadores tempranos y se va un proceso que dura muchos años en adoptarse firmemente el 4G, que ya tenemos 15 millones de contratos en Chile, se demoró 4 años. Entonces, es un proceso. Obviamente, el primer año es muy lento, y a partir del segundo, tercero, se va masificando.
Y finalmente, que también hay una polémica mundial del tema de los proveedores de 5G, que hablan de que Estados Unidos quiere vender sus productos, que los chinos los de ellos, porque al final van a manejar toda la información. Una guerra de información a nivel mundial. ¿Qué sabemos acá nosotros de eso?
Mira, Chile es un país que se beneficia de la inversión extranjera, de la presencia de todos los países que están en esta polémica. Uno es el principal inversionista en Chile, nuestro principal socio comercial, y la verdad que nosotros todas las licitaciones que vamos a hacer como Estado, como siempre, van a ser abiertas, de libre concurrencia, y no visualizamos cerrar la participación de alguna empresa o de algún país. A priori, lo que sí vamos a pedir, como siempre se ha pedido, es que toda empresa que participa en una licitación se ajuste a la normativa y reglas que tenemos aquí en Chile. Y mientras eso sea el caso, Es una
puerta cerrada. Bueno, por ejemplo, los proveedores de estas antenas nuevas no van a tener acceso a la información de cada persona.
Obviamente tiene que ir acompañado de toda la regulación de los datos personales.
Tiene que actualizar.
Este es el único país de OCDE que no ha actualizado eso.
Sí, o sea, tenemos es como el 98.
Sí, ahí estamos atrasadísimos. Y eso está en es un proceso que estamos atrasados y con mucha controversia. Y también tenemos que ir trabajando, y ahí estamos trabajando desde Subtel en toda la parte de ciberseguridad junto al Ministerio del Interior y Defensa.
Ok, excelente.
Perfecto. Gracias, Pamela. Pamela
ahí,
subsecretaria
de Telecomunicaciones.
Exactamente.
Gracias, Pamela. Dale, doctor, que te quiero.
Independencia GF administra el Fondo Inmobiliario Líder de Chile. Independencias Rentas Inmobiliarias. CFIN Rentas, con más de 20 millones invertidos en propiedades comerciales para la renta. 20 millones de UF. Tales como edificios de oficinas, centros de distribución y locales comerciales. Vamos y volvemos con el pantallazo rápido.
Si cuando miras la pantalla rota de tu celular, escuchas una vocecilla que te dice ¡cámbiame! Renuévate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha 3 o 6 cuotas sin interés en grandes tiendas, vestuario, calzado y artículos electrónicos. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. CAE de 1,36%, calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Más información en bci.cl.
En Latinoamérica, solo el 14% de las empresas toma decisiones basadas en datos. Los datos están, y en DBI, de Avas Group, los transformamos en información para toma de decisiones. DBI es una consultora especializada en inteligencia de negocios. DBI es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
A algunos lo mueve la música. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve en la vida? New Peugeot 508. Descubre hasta dónde te puede llevar el sonido de la precisión. What drives you?
Vive el presente, disfruta la vida, vive cada día como si fuera el último. Frases que se repiten pero difíciles de implementar. Disfrutar el presente es más fácil si planificas tu futuro. En Euroamérica tenemos más de 118 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a encontrar las mejores opciones y tomar la decisión correcta. Encontrarás todo lo necesario para lograr tus objetivos y la tranquilidad que mereces. Euroamérica, un buen consejo. Siempre. Rentas vitalicias, corredores de bolsa, factoring.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael.
Si has pensado que lo viste todo, ven a ver la tercera y última etapa de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo open house con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Estamos acá entonces de vuelta para hablar con Matías Urrutia. Que nos cuente cómo está el dólar. ¿Cómo estás, Matías?
Muy bien, ¿y usted?
Bien. 6.90.
Está en 6.94, 6.94.50.
Alto, ¿ah?
Sí, está alto. Bueno, hoy día tenemos otro día en terreno negativo en general, todos los activos. Duró muy poco el entusiasmo ayer.
Ayer se desinfló en la tarde, ¿no, Matías? ¿Cómo está ahí?
Sí, la verdad, hola, ¿cómo estás, Cristian? La verdad que ayer, bueno, tuvimos un día de corrección después de haber tenido depreciación importante en general en todos los activos y ayer empezó a primar de nuevo la incertidumbre sobre, bueno, los temas que ya hemos visto comercial entre China y Estados Unidos, también está el tema de Estados Unidos con Irán, del Medio Oriente. Hay que recordar que la próxima semana tenemos elecciones también del Congreso Europeo. Entonces hay hartos factores hoy día que cuestan un poco poder proyectar el escenario, pero en general el mercado está un poco nervioso, está buscando aquellos activos que son conocidos como refugio, y por eso vemos una apreciación, un fortalecimiento del yen en general contra el dólar, que es una moneda que en general se busca como refugio porque tiene ellos tienen superávit fiscales de los pocos países del mundo. Vemos los commodities también cayendo fuerte. Hoy día conocimos cifra en la noche en China, que fueron decepcionantes nuevamente, que fueron la venta retail, producción industrial, manufactura, sí. Y después conocimos también cifras en Estados Unidos en el transcurso de la mañana, que también fueron más bajas. Entonces el efecto neto general es que vemos que la economía a nivel agregado se está como contrayendo un poco el crecimiento, y por otro lado, a pesar que hoy día cae algo el petróleo, también hemos tenido una escala importante en el petróleo que se puede traducir en inflación. Entonces, en lo concreto vemos hoy día que la bolsa en Estados Unidos, el Dow, S&P y Nasdaq están cayendo un 0.7, 0.4, el IPSA con muy poco monto transado acá está cayendo un 0.87%, el BOVESPA por 1.5%, la bolsa en México un 67%, 0.67 abajo, y el dólar lo vemos hoy día en un rango probablemente entre 6.91 y 6.95, y yo tengo la sensación que vamos a ir a testear la zona.
Vamos arriba, seguramente. El real está subiendo subió de 4.
Y el peso está en 4.01, el real, depreciándose un 1%, el peso argentino está en 45.40, y lo que sí es importante hoy día, un poco para que la gente sepa, es que hoy día hay una licitación de 1.500 millones de dólares, que es harto, en Estados Unidos, a través de un mecanismo que se llama construcción de libros o book building, que es distinto a lo típico que se utiliza tesorería a través de un remate holandés, que al final lo que hace es que licita en distintos plazos, pero él se puede reservar el derecho de adjudicar o no la totalidad, digamos, de la colocación o parte de ella, o incluso pudiese no hacer nada. Entonces pone unas tasas referenciales, estos son en papeles para que la gente sepa, son bonos en pesos, o sea, BTP, son 1.500 millones equivalentes en dólares, esto se licita afuera, participan los no residentes o extranjeros y los locales. Entonces lo relevante de esto es que en algún minuto si mucho de esta adjudicación fuese no residente o extranjero, Hacienda tendría ese activo en dólar y tendría que tomar la decisión si quiere o no, o si necesita salir a liquidar esos dólares para convertirlo en pesos.
Y eso baja el tipo de cambio.
Y eso podría, más que, sí, efectivamente lo baja, pero le pone un techito, porque en realidad la presión sigue siendo depreciativa del peso. Entonces yo creo que eso hoy día va a tener el mercado un poco wait and see, vamos a saber en la tarde realmente cómo se distribuye, etcétera. Así que eso lo va a taponear un poco hoy día, pero en resumen, seguimos en terreno negativo, probablemente va a ser la tendencia de todo el día, y habrá que ir viendo cómo se van dando los eventos.
Okay, buenísimo. Uh-huh. Matías Urrutia, entonces, gerente de Mercado Financiero en Trust. Muchísimas gracias.
Está bueno.
Un abrazo. Con poco Gacy esta partida. Givida.
Bueno, Soa estuvo harto tiempo bailando con él, como muchas de las estrellas de esa época. Lo cual no tenía nada malo, hay que decir ahora.
Sí, estamos súper atrasados. Gracias, 10:02 de la mañana.
Si cuando miras la pantalla rota de tu celular, escuchas una vocecilla que te dice ¡cámbiame! ¡Renuévate! Con tus tarjetas de crédito BCI, aprovecha